¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, directo. Es domingo 18 de agosto de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con muchísimas cosas. Dentro de WWE, fuera, de cara al futuro, de lo que ha pasado antes, es muchísimas cosas para comentar, que había quedado pendiente y todo, así que vamos a meterle todo lo que podamos en este programa el día de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, qué semana esta, ¿no? No sé si en el mundo del wrestling fue tan grande, pero en el Arrasdelona Universe, ya los primeros comentarios hablando al respecto, ¿no? De... bueno, este multiverso, ¿no? Con Walter y Rich en la Impact Zone mexicana, ¿no? Robando cámara. Bueno, tenemos también el regreso, por lo menos este esporádico, tal vez, de Lucha Talk, de Lucha Libre. Ya no me acuerdo los nombres, pero.
Lucha Libre.
Lucha Talk era el crossover con Gin. Pero bueno. También tenemos el primer comentario, ¿no? La presencia de Alessandro en la televisión peruana, ¿no? Ahí hablando de Al Ras de la Lona.
Que además pusieron mi apellido materno, ¿no? Fue un lío, pero estuve por ahí.
Que estuvo muy divertido. Y aparte, hablando un poco, para comentar brevemente eso, yo te decía, wow, esto es bien... lo que nos pasa a los fans del wrestling cuando nos habla gente que no sabe, ¿no? Y pero bien, o sea, no lo digo mal por ello, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que saber. Y por suerte, bueno, Alessandro, al ser un conocedor, ¿no? De esto y un comunicador, tenía gran facilidad para salir del tema, pero ya que si uno no está preparado, puede dejar bastante mal del nuestro mundo, ¿no? El wrestling, porque realmente la gente que no sabe, y sobre todo en los medios, que tienen como, digamos, ese poder, ¿no? O sea, ese control capaz que más que uno, te pueden poner, no en evidencia, pero como que hacen preguntas que son difíciles a veces de responder. Yo decía, wow, qué suerte no estar yo ahí, porque, bueno, a pesar de también de saber y de ser comunicador, hay cosas que bueno, son difíciles de llevar cuando uno intenta mostrar en pocas palabras, ¿no? Lo que es todo esto a gente que no conoce mucho, pero bueno, estuvo interesante. Después vos comentarás, bueno, en Twitter ya pusiste algo al respecto.
Sí, bueno, en realidad no puse nada. Lo que puedo comentar es que me invitaron porque es un programa en el que al final llaman a podcasters, ¿no? De diferentes cosas, entonces decidieron invitarme a mí, fui ahí. Y me preguntaron cosas sobre, bueno, para quienes lo hayan visto, ya vieron más o menos de qué se trataba. Un poco, era interesante porque tenían mucha curiosidad por algunos aspectos que para nosotros son del día a día, porque ya somos fans de tantos años. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que se decide que un luchador sea campeón? Porque yo mencioné, ¿no? Que sí, claro, Eddie Guerrero, un gran luchador, llegó a ser campeón mundial. Y me preguntan, ya, pero si estamos hablando de que es un deporte falso, ¿qué significado tiene que uno sea campeón, ¿no? Entonces ahí de una cierta manera me las arreglé para explicarlo un poco, que tampoco había tanto tiempo, por eso es que no pude entrar en mucho detalle sobre varias cosas. Pero es interesante ver cómo... porque a veces uno no está muy en contacto con gente que no sabe de wrestling, hablando de wrestling, porque normalmente hablamos con la gente que sabe. Y de pronto algún amigo que te pregunta alguna cosa, pero se queda ahí. Pero cuando es una pregunta un poco más profunda, a veces te puede poner en aprietos, como dices, porque hay cosas que... uno llega a que se convierte en algo familiar para él por el tiempo que pasa siendo fan, pero desde fuera se ve raro. Así que sí, o sea, fue una buena experiencia y eso, lo que tú dices, el hecho de estar en contacto con gente que no sabe tanto de wrestling y intentar dejar una buena impresión.
Sí, yo creo que lo podríamos recomendar como una clase práctica de cómo presentar el wrestling a gente que no sabe, ¿no? Y cómo responder esas clásicas preguntas y salir bien, ¿no? Porque es difícil cuando empezás en el terreno de que es falso, bueno, es guionado y la gente ya empieza con eso y las comparaciones con las artes marciales mixtas que ahora están muy, sobre todo están de moda, ¿no? Entonces, me parece que puede servir para eso. Yo lo recomiendo como una clase práctica.
Si no lo han visto, está en el canal UCI Noticias, que lo encuentran en YouTube, también en Facebook. Por ahí pueden buscar el video. También lo puse en Twitter, así que pueden revisar mis tweets, por ahí está. Y bueno, sí, ojalá que de repente aparezca en otro lado, tal vez me inviten a otro lado y pueda seguir dejando el wrestling en una buena posición de cara al público en general. Pero bueno, recordarles ahora antes de empezar que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entrar aquí, a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También pueden participar aquí en el chat de YouTube y recuerden, si no están esta semana, pueden estar en otras porque estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y también recordarles que contamos con el auspicio de AliExpress. Pueden ir al programa. A, perdón, estoy leyendo el chat y me distraigo. Pueden ir a la página a través del link que está en arrasdelona.com. Y a ver, para buscarlo más fácil, preguntan qué programa. El programa es Nación Combi y está en UCI Noticias. Con eso lo encuentran bastante fácil en YouTube, en Facebook. Bien, Fede, pasemos a hablar de los temas de esta semana, que yo creo que el más interesante tiene que ver con la ya pronta llegada de AEW a TNT en octubre. Y hay ya varios shows que se han vendido por completo en las arenas, se han anunciado varios combates para las primeras semanas y todo lo demás. Pero lo interesante en este momento es que WWE ya ha pensado en una forma de contraatacar, porque ahora va a tener Raw los lunes, como siempre, en USA Network, va a tener SmackDown los viernes en Fox. No sé en qué cadena todavía, no estoy seguro. Pero ahora el plan, al parecer, para contraatacar a AEW sería tener NXT, ya no en la WWE Network, sino en televisión. En un principio se decía que podría ser en FS1, ¿no? Que es una cadena de Fox. Pero se ha anunciado que sería en USA Network, que es una cadena con bastante más alcance de lo que sería esa secundaria de Fox. Así que eso te habla de que están yendo un poco más en serio con esta idea de competir. No sé cómo vaya a cambiar el producto de NXT, si es que se va a plantear hacerlo en directo todas las semanas, si va a seguir siendo grabado, porque pasaría a ser un programa de 2 horas. ¿Cómo se manejaría el tema creativo? Si es que Triple H seguiría al mando del show, si se mantendría en Full Sail casi todas las semanas. También, ¿cómo se movería el talento por ahí, ¿no? La relación con el roster principal. Yo creo que para el fan de AEW, para el quien está interesado en AEW, tal vez el producto de WWE que es el que más le llama la atención es precisamente NXT, así que posiblemente sea el competidor más directo, así que ponerlo cara a cara pues es algo que sí podría funcionar para WWE, pero tener este proyecto así de esta competencia que sería entre ambas empresas es interesante ver cómo podría responder cada una, qué pasaría en cuanto a los ratings también, y es bastante curioso pensar en eso, ¿no? Te deja varias cosas en la cabeza para ver qué podría pasar en el futuro.
Sí, la verdad que solo de pensar en la posibilidad, ¿no? De NXT de 2 horas en un canal como, bueno, una cadena como USA Network, en vivo, ya da un montón de temas que creo que podemos dedicar varios directos, no solo uno, o sea, no, todo, sol, no solo, solo un programa entero, sino muchos enteros, hablar de eso porque, o sea, solo suponiendo cosas, ¿no? Después habrá que analizarlo. Empíricamente, ¿no? Cuando suceda y veamos qué pasa. Bueno, vos ya tiraste varios temas, varias posibilidades, ¿no? El tema creativo, el tema de si es en vivo, yo creo que sí, que va a ser en vivo. Varias cuestiones, bueno, por ejemplo, el roster, ¿no? Sabemos que hay una cantidad absurda de gente en WWE en general, en NXT también, o sea, pero o sea, toda la empresa tiene una plantilla de empleados demasiado grande. Y sí, obviamente da para un show de 2 horas, lo que hay en NXT ya de por sí. Incluso con el formato de las grabaciones de 1 hora, vemos que por lo general no es que semana a semana estén los mismos, ¿no? Que muchas veces funciona así el formato, hace que, bueno, una semana aparezcan unos, otros cambie un poco los protagonistas de los programas. Así que bueno, gente hay, obviamente, para tener un show de 2 horas. Creo que incluso serviría mucho para en lo creativo, digamos, para dar lugar a tanta gente, ¿no? Porque ese es el problema, se ha llenado de grandes nombres aparte, ¿no? Eso, como hemos hablado, por ejemplo, con el problema de, el problema, no, bueno, de mi rechazo al torneo este, el Breakout. De que, bueno, tenés gente que se apuran en ponerla ahí, ¿no? Como para mostrarla un poquito, y son como todas unas primeras impresiones muy poco impresionantes, justamente, ¿no? O sea, muy poco fuertes. Y bueno, capaz que en un programa de 2 horas tenés chance de meter más talento, ¿no? En pantalla, de darles historias que no tengan que hacer por los títulos. O sea, básicamente, sabemos que NXT se mueve con las historias principales por los títulos. Y bueno, alguna rivalidad siempre, una por fuera, ¿no? O dos quizás, pero suele ser otra más para el takeover. O sea, es como más o menos el formato que se llevan también, bueno, bastantes squashes por lo general durante los shows semanales. Entonces, bueno, creo que sería un cambio de formato, o sea, pasar de una vez por todas a ser realmente esa tercera marca. Ya te digo, creo que oportunidades para que WWE haga un programa interesante y variado, obviamente que ya tienen. Pero también yo tengo la duda, que eso obviamente solo lo podremos saber una vez que se lleve a cabo, de esa cosa especial de NXT, si se mantendrá, ¿no? Eso que, tal vez no Gin, pero la gente que es fan de NXT, yo tampoco, ¿no? No soy el principal defensor de NXT, pero bueno, la gente que le tiene más cariño, ¿no? Que lo considera como algo diferente y demás, si se mantendrá esa aura, ¿no? Una vez que el programa sea semanal, sea en vivo, de 2 horas, creo que indefectiblemente el toque de Vince va a tener que llegar, porque
Claro.
bueno,
Porque
es
imagínate
una
que
jugada grande.
empieza NXT en USA Network y está AEW en TNT y que en las primeras semanas AEW tiene más ratings. ¿Tú crees que Vince no va a intervenir? ¿No va a querer decir, no, yo acá sé cómo se hace televisión, yo me meto acá y te dirijo el programa, ¿no?
Exacto, aparte, imagínate eso, el tipo de repercusiones que puede tener, ¿no? De traer, no sé, leyendas, o sea, eso, bueno, la gente de roster principal. Yo creo que un poco eso que hace diferente a NXT se podría romper bastante al convertirse en una marca más, con lo bueno y lo malo, ¿no? Obviamente, o sea. Como te digo, por un lado capaz que sí vas a tener más posibilidad de ver otro desarrollo de historias, pero también el jugar con las grabaciones también da otro tiro de historias que se pueden hacer, da otro juego justamente. Creo que es interesante, me parece todo el tema para irlo siguiendo. Y bueno, volvemos a tener guerras semanales, ¿no? Como tuvimos los lunes en un par de ocasiones, con mayor y menor éxito e interés, digamos, o sea. Pero bueno, este está interesante, ¿no? Yo creo que Ole Lid va a empezar fuerte. Al menos sabemos que en cuanto a, como, digamos, presencia en los shows, o sea, en cuanto a entradas vendidas, viene siendo un éxito. Habrá que ver en televisión cómo se traspasa eso, ¿no? Si también todo ese hype y esa expectativa se traspasa a televidentes. Pero yo creo que, bueno, que va a empezar fuerte, que NXT va a tener que apostar también bastante para hacer esta guerra. Y es interesante ver cómo lo van a hacer, si van a, ya te digo, mantener un poco ese espíritu, si no sé, el primer programa te van a meter un Roman Reigns con Adam Cole ahí para llamar la atención, ¿no? Te van a traer a Stone Cold la siguiente semana y van a hacer un NXT Reunion, no sé, cosas así.
Meten el título
Oh.
24-7 también por ahí.
Claro, bueno, Goldberg, dicen acá, por ejemplo, contra Riddle, ¿no? Que están en esa rivalidad, más o menos, bueno, por las palabras del bro. Así que es interesante ver qué pasa, ¿no? Yo creo que puede ser como otro de los símbolos de lo que es este año loquísimo para el wrestling. Y es genial porque ¿hace cuántos años venimos diciendo que todos los años son locos? Y que pasan cosas que son realmente inesperadas. Es como, wow, ¿no? ¿Qué año el 2014? Y cuando queremos acordar, volvemos a tener una guerra de televisión, una empresa haciendo que se ponga nerviosa, ¿no? Que también es un poco de esa demencia que la empresa tiene. O sea, uno ve la empresa como si fuese un ser vivo prácticamente, ¿no? Pero podemos hablar directamente de Vince, ¿no? Pero así como surgió NXT UK por miedo a WOS, a World of Sports, ¿no? Que al final se murió antes el propio producto, o sea, que antes que NXT UK, que terminó siendo algo hecho a las apuradas y bueno, una cosa horrible básicamente. Pero a ver cómo sale esta jugada, es un gran momento, un gran tema.
Un par de cosas más. Primero, que siempre se ha dicho que NXT es un producto que no hace dinero y que más bien es un gasto para WWE por lo que se le paga a los talentos y el hecho de que se transmite en la network y las giras no son tan grandes cuando no hacen takeovers, sino cuando simplemente se van por ahí a algunas ciudades, hacen shows pequeños. Así que eso podría cambiar ahora si es que está en USA Network y al USA perder SmackDown, tal vez le pague a WWE un adicional por tener otro show en su cadena, que en este caso sería NXT. Así que ahí podría haber un ingreso también de parte del canal para la empresa, que podría ser bueno para ellos económicamente. Y lo otro es que si es que NXT ahora va a estar en USA Network y va a dejar de estar en la WWE Network, es quitar uno de los productos, creo, de más atractivo que tiene la plataforma, ¿no? Porque, ¿qué ves? O sea, en la Network yo creo que lo que más se ve es primero los pay-per-views, después NXT, me parece, NXT TakeOver. Luego ya podemos hablar de los shows antiguos, los pay-per-views antiguos. No sé si los especiales, tal vez, ¿no? Pero yo creo que NXT está ahí arriba como uno de los productos más importantes que tiene la oferta de WWE Network. Y si lo quitan, pues creo que también le quita valor a la plataforma.
Sí, o sea que no lo había pensado todavía. Pero claro, es uno de los valores porque es algo que solo puedes ver ahí, ¿no? Y bueno, además de los pay-per-view, que obviamente te sale mucho más en cuenta pagar la network que contratarlos. No sé si sigue existiendo en todos lados la posibilidad de contratar mediante la televisión, digamos, no sé, por cable.
Acá hay un canal especial, que es un paquete adicional, que es Fox Action.
Claro.
Que lo pagas y lo tienes, y ahí están los pay-per-views. Pero en Estados Unidos sé que sí se venden pay-per-views individuales.
Sí, es que bueno, viste, América Latina es un universo también paralelo. Y acá en el momento, por ejemplo, era más barato el pack Fox Action que pagar los 9,99. Porque hubo una. ¿Te acuerdas? Uh-huh. El super combate de McGregor claro. Boxeo con. Ay, se me fue el nombre.
Con Mayweather.
Había una promoción que básicamente si vos te haces un contrato de ese paquete de cable te lo cobraban, no sé, a la mitad durante 2 años, una cosa así. Entonces, en un momento en mi caso tuvimos eso, mirábamos UFC, todos los especiales, ¿no? Los numerados y los pay-per-view de WWE a un precio que no pagaba ni la network con eso. Pero claro, es uno de los atractivos, obviamente, los pay-per-views. No sé si los programas de esos Table for Three, Ride Along, no sé qué tipo de programas hay hoy en día. Yo no miro la network más allá de los eventos especiales, ¿no? Pero creo que sí, que NXT, 205 de ahí, si se quiere, para alguien que le llame la atención. Yo un poco miro NXT UK, o sea, creo que son las cosas interesantes que puede tener la network.
Dice Satanás en el chat que ahora el gran exclusivo de la network va a ser NXT UK.
¡Oh! ¡Qué horror! Sí, realmente yo veo horror. ¡Qué falta de interés! A ver, tendría que decir mejor porque directamente nunca más lo vi. O sea, vi un capítulo. Me acuerdo cuando estaba en Chile y me preparé por si en el directo hablábamos de eso. Y creo que ese fin de semana ni hubo directo porque yo no llegaba a tiempo y demás. Y creo que desde entonces nunca volví a ver en NXT UK. Pero sí, creo que es una falta bastante fuerte que le va a hacer a la network. O sea, por ese lado también, si pensás ahora, puede venirse que sumen empresas muy entrecomillado, independientes, ¿no? Que pasen Evolve en la Network, que pasen Progress. Que bueno, también si vas a perder contenido en ring, digamos, como es NXT, como traer otro tipo de contenido que pueda más o menos llamar a ese, a lo que era ese público, ¿no? Que no sé, ha variado el público de NXT, es NXT UK o Progress TV, dice la mía, casi no noto la diferencia. Claro, es que NXT, Progress ahora es NXT UK B, que eso imagínate lo triste que es, ¿no?
Tenemos en la línea a Andrés de Colombia. Andrés, ¿qué tal?
Hey, hola, ¿qué tal, Alessandro? Un saludo para Fede también. Bueno, no. Ya que están bien, ya que están hablando de AEW, pues quería comentar dos temas. El primero, pues es saber si de pronto aquí en Latinoamérica se va a poder ver por televisión abierta o no, aún no se sabe.
La verdad, mira, lo que pasa es que yo esto lo comenté hace un tiempo cuando se anunció lo de TNT, que el modo en el que manejan los canales, los derechos de transmisiones de diferentes propiedades intelectuales, ¿no? En Estados Unidos y acá es diferente porque, por ejemplo, recién WWE es este año o el año pasado que llegó al acuerdo con Fox, pero aquí en Latinoamérica ya se pasaba por Fox Sports hace ya un buen tiempo que se pasa por ahí. Entonces, por algún motivo aquí ya lo tenían, pero por ahí todavía no. Entonces, si bien TNT va a tener los derechos de AEW, no sé cómo se manejará eso para la versión de TNT que tenemos en Latinoamérica. A lo mejor lo pasan, pero tal vez no. Porque también no hay anuncio de que... creo que se comentó que podría haber algún tipo de transmisión en español también, porque estaban hablando con Hugo Sabinovich, más por la asociación que tienen con AAA. Pero no sé si se vaya a producir en español, como para pasarlo por acá. Así que, sinceramente, no sé. Tal vez tengamos noticias de eso más adelante, pero por ahora, al no haberse anunciado nada, yo no tendría esperanza en que lo vayan a pasar.
Pues creo que Lucha Libre de AAA lo pasa Canal Space, si no estoy mal. Pues al menos aquí en Colombia creo que a veces se puede ver Lucha Libre de México. Pues de pronto podría ser por ahí. Bueno, no sé, habrá que esperar. Pero y lo otro que quería hablar era sobre Chris Jericho, que pues es bien sabido que ya desde hace rato, desde que está metido en el tema de AEW, pues le tira muchas indirectas, bueno, directas mejor, a WWE. Y, o sea, esto no como que no tumba esa figura de Jericho como ídolo, no sé si del público, pero sí de la empresa, de WWE, digamos, por ejemplo, poner en peligro una futura llegada al Salón de la Fama o algo así, porque, o sea, pues le he dicho cosas muy que le pega duro.
Sí, es curioso porque yo sé que Chris Jericho, según lo que he escuchado de él cuando habla en su podcast, ¿no? Y todo, sé que él tiene una buena relación con Vince y con WWE en general, porque incluso se sabe, ¿no?, que habló con él antes de irse a New Japan, o sea, han estado en comunicación constantemente hasta ahora último que se metió a esto de AEW. Así que no creo que haya un conflicto personal. Yo creo que Jericho, al estar ahora asociado con esta otra empresa, aprovecha para poder sacar ahí lo que no le gusta de WWE, tirar por ahí algunas cosas. Pero yo creo que al final, si es que vamos a hablar de la relación de Jericho con Vince, no creo que vaya a ser algo que afecte demasiado. O sea, yo creo que cuando pase el tiempo, y vaya a saber qué puede pasar con AEW, con Jericho, ¿no?, para que vuelva a estar asociado o no con WWE, como para esto de estar en el Hall of Fame, yo creo que no va a ser tan grave esto que ha dicho él como para que ya no regrese, porque creo que es una cosa del momento de estar en esta aparente guerra, ¿no?, o este conflicto entre las empresas que ahora estarían compitiendo, pero que no va mucho más allá.
Sí, exacto, yo creo que la figura de Jericho va a trascender, digamos, este momento que tampoco sabemos que va a terminar. O sea, no sé, si dijeras, no sé, All Elite crece tanto que, o sea, se termina cancelando SmackDown, por decirte algo, ¿no?, totalmente exagerado y fuerte, ¿no?
Y al final AEW va a tener que invitar a Vince McMahon para meterlo a su Hall of Fame.
Claro, o sea, si se hacen pasar algo así, que, o sea, Jericho figura principal de All Elite, y bueno, realmente es una competencia tan fuerte que le complica las cosas a, no sé, Raw se pasa los martes, no sé, imagínate un panorama súper así explosivo y duro, ahí bueno, tal vez sí, creo que sería un freno a un potencial introducción al Salón de la Fama, ¿no? Para Jericho, pero creo que esas cosas eventualmente se arreglan, ¿no? Hemos visto todo tipo de problemas personales y con la empresa, ¿no? A lo largo de los años que se han superado, ¿no? Bueno, Bret Hart, se me ocurre, Bruno Sammartino en su momento también, ¿no? Como figuras grandes que obviamente tenían que estar ahí, tenían problemas personales y se arreglaron. Yo creo que esto también, cuando sea el momento, aparte WWE le va a servir, me imagino. Es un tema generacional, ¿no? Se van acabando los grandes luchadores que no son parte del Salón de la Fama todavía, que lo merecen, ¿no? Se van acabando los grandes nombres. En un momento, bueno, va a llegar la generación de Jericho a ser parte del Salón de la Fama, y bueno, cuando precisen ese nombre fuerte, va a estar ahí, y bueno, obviamente, totalmente merecido, ¿no? Yo creo que más allá de lo que pueda pasar este año, estos próximos años, le va a llegar ese momento, salvo, bueno, me dicen que espera el 2025 a ver qué sucede, pero bueno, yo digo, salvo un caso muy, muy así, que sea muy duro, no creo que sea un problema a largo plazo para Jericho.
¿Algo más que quieras comentarnos, Andrés?
Bueno, pues ya para despedirme y ya cambiando de tema, volviendo a WWE, pues ¿qué les parece? Pues creo que podrían comentarlo pues cuando llegue el momento, no sé si lo vayan a hablar ya, el tema de el regreso de King of the Ring. Uh-huh. Y pues ¿cuál ven como favorito? Y ya, eso sería todo. Así que pues un saludo para todos, espero que vuelva pronto los programas de Walter ya con regularidad, ya que lo veo otra vez como animado, y Carlos y el otro muchacho que no me acuerdo, Capu. ojalá que también puedan volver pronto porque hacen falta pues sus programas.
Sí, bueno, gracias Andrés, y vamos a ir metiendo presión ahí para que regresen todos a hacer los programas, porque aquí estamos Fede y yo al pie del cañón y los demás están relajados, así que bueno, gracias Andrés por llamar, estaremos hablando pronto, cuídate.
Vale, chao, gracias.
Chao.
Qué terrible acordarse de Carlos y no de Capu, ¿no?
A ver, antes de entrar al King of the Ring, hablemos de este otro torneo ahí que poca gente conoce, no es tan importante. El G1 Climax 29. Fede, ¿qué tanto o qué tan poco has visto del G1?
Uf, vi todo excepto una jornada, que me quedan 3 combates o 2. Pero bueno, fue mi año más exitoso con el G1. Gran sacrificio, ¿no? De horas de sueño y demás. Pero totalmente, bueno, valioso, ¿no? Yo creo que fue un tremendo año. Nos llevamos, creo que, varias sorpresas, bueno, varios combates de nivel. Y uno, mira, justo pensaba, ahora estaba mirando antes de salir del programa. NXT, justamente, que estábamos hablando, ¿no? Del Breakout Tournament, la final. Y la gente, bueno, también vi otros combates esta semana. Y vi varios gritos de This is Awesome y demás. Y me salió el hipster de adentro, ¿no? Ese fan superado que se cree mejor por mirar más cosas. Y decía, por Dios, pero el día que esta gente mire New Japan, le va a explotar la cabeza. Porque ve un combate bueno, ¿no? En WWE, no sé, por calificarlos con estrellas, combates de 3 estrellas y media, 3.75, digamos, ¿no? Para mi estándar, digamos. Y no sé, siguen un G1 Climax un año y van a enloquecer, entonces. Terminan como Meltzer, pidiéndole 7 estrellas a las cosas, 6 estrellas. Porque realmente, o sea, hubo muchos combates de tremendo nivel. Bueno, también hay una cantidad de estrellas impresionantes, ¿no? Pero la verdad que sí, tremendo torneo este año, quedé muy contento.
Sí, lamentablemente yo no he visto tanto. He visto un par de shows. He visto los tres últimos shows. La final de cada bloque y la final. El último combate de Kota contra.
Jay White.
Jay White. Ah, se me iba el nombre. Entonces, he visto poco, lamentablemente. Sé que hay cosas que tengo que ver y quiero buscar, como por ejemplo, Jon Moxley contra Tomohiro Ishii, o el mismo Ishii contra Yano, que sé que ha sido interesante. Y otros combates por ahí que he dejado pendientes y que ojalá me dé el tiempo, porque he tenido yo años en los que sí me he sacrificado, he visto todo el G1, pero estaba empezando un nuevo trabajo, estaba complicado, así que no pude. Pero voy a intentar buscar algunas cosas por ahí. ¿Y qué combates tú recomendarías de pronto para alguien como yo, que no ha podido verlo todo, que ahora mismo te vienen a la mente como que los que son recomendables para ver dentro de los bloques?
Bueno, ahí ya mencionaste. Ishii básicamente es el. Iba a ser una expresión muy española, pero no. Fue tremendo. Todo su torneo fue brutal. Yo creo que es el MVP. La edad que tiene, no sé qué edad tiene, pero obviamente es un tipo bastante veterano, pero un nivel contra todo tipo de rivales, siempre partiéndose la cabeza literalmente. Me acuerdo contra Shingo Takagi, por ejemplo, ¿no? Un combate durísimo. Contra Taichi, o sea, es un tipo que le saca un combate bueno a cualquiera. A Yano,
43 tiene
¿no?
Ishii.
¿Cuánto?
43.
Uf. ¿Qué te parece? Mira, estoy. Porque viste que mi memoria es muy, muy frágil. Entonces entré a ver los datos que tengo anotados del Climax bueno, para no olvidarme de nada, ¿no? O sea que anoto todo esto, vamos a usarlo alguna vez para algo, ¿no? Pero en los puntajes, bueno, así como, bueno, la final obviamente fue una historia tremenda, más allá del combate en sí, creo que Jay White a mí me encanta, o sea, es bastante polémico, yo sé que entre los fans así como más quisquillosos tal vez, o bueno, o más clásicos, no es de su gusto, pero a mí Jay White me parece que es un tremendo personaje, que como luchador ha evolucionado tremendamente, y funcionó como un villano maravilloso, o sea, realmente leía tweets al respecto y estaba muy de acuerdo de que New Japan, siendo diferente, tal vez en cuanto a buqueo y en cuanto a cómo crean los combates y cómo se arman y demás, hizo una historia mucho mejor que cualquiera de WWE con el villano y el héroe, digamos, ¿no? Que es algo más capaz de otro tipo de empresas. Ese combate de Kota Ibushi contra Jay White me parece que fue genial en ese aspecto. Bueno, ya te mencioné el de Shingo y Ishii. Bueno, Ishii lo tengo repetido un millón de veces porque ha sido tremendo. Bueno, Will Ospreay también. Con Okada, un gran combate, Will Ospreay con Lance Archer, que
Sí.
Archer fue para mí una de las revelaciones del torneo, ¿no? Un tipo que uno lo veía ahí, por lo general, como bueno, sí, es un tipo puede estar bien, pero que no aportaba tal vez demasiado. Y acá vino con una presencia en todos los combates, trabajando mucho, ¿no? Arriesgando, unos saltos y unos movimientos que para ese tamaño son inverosímiles, realmente genial. Bueno, Jon Moxley, que también tuvo contra Ishii, obviamente, bueno, pensó de otra forma, otro tremendo combate. Con Juice Robinson, tuvieron la revancha también, digamos, de lo que fue el combate por el título de los Estados Unidos. Todo, yo creo que hay un montón de luchadores que sorprendieron. Goto también, que uno está acostumbrado a verlo tal vez como, o sea, media máquina, si se quiere, gran parte del tiempo. También tuvo buenos combates, bueno, contra Ishii, obviamente, contra Naito, estuvo bueno
Contra
también,
Shingo.
contra Jay White, me gustó mucho también, contra Shingo, o sea, te estoy hablando de todos estos combates que he mencionado, los tengo en 4 estrellas y los primeros que te dije en más, o sea. Estamos hablando de que hay una cantidad absurda combates que yo personalmente consideré buenísimos a lo largo del torneo. Mira, por decirlo así por encima, sí, más de 20 combates de buenísimos, así de 4 estrellas para arriba. O sea, realmente un torneo increíble de este año.
Y también en la final hubo este segmento con Kenta uniéndose al Bullet Club. Y sobre todo lo que hizo que la gente se volviera loca fue la aparición de Shibata ahí para hacer un par de cosas. Tengo entendido que no tiene la alta médica para luchar en un combate completo, ¿no? Pero que aparezca ahí, que hagas un par de spots, fue increíble cómo la gente reaccionó. Y al final, claro, todo esto sirve para poner over a Kenta como el nuevo heel ahí junto al Bullet Club. Y a ver cómo le va. Ahora Kenta siendo no solo el luchador que era en Japón antes de irse a WWE, sino también ahora un personaje, ¿no? Un heel junto al Bullet Club.
Sí, eso fue uno de los momentos, te diría, del año. O sea, seguramente esto se debería notarlo en mi planilla, que nunca más anoté cosas. grandes momentos del año para recordar, porque claro, las luchas es fácil recordar, ¿viste? Como ahora entro a mi planilla y las ordeno, pero después hay momentos, ¿no? Que segmentos que es difícil a lo largo del año recordar. Este, sin duda, hay que anotarlo, porque totalmente inesperado, ¿no? Uno de Shibata no esperaba nada, o sea, en el ring de vuelta, y aunque haya sido un momento, ¿no? Unos golpes y bastante cuidado, ¿no? No recibió, obviamente, castigo del cuello, en la cabeza, ¿no? Recibió un par de patadas y demás. Fue increíble y obviamente fue súper efectivo para Kenta y para lo que se viene con el Bullet Club. Que siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando parece que es un stable que está gastado, que no se sabe qué va a pasar y que, bueno, por ejemplo, Bad Luck Fale tuvo un G1 terrible, ¿no? O sea, no solo por los puntos, sino por la performance con Shadow y Chase Owens ahí, que para mí cuando el heel sale, ¿no? Con aliados y termina perdiendo igual, es como, termina todo como unos tontos, hace ver todos mal, ¿no? Entonces, con Tamatonga y Tangaloa afuera, porque no estuvieron durante el G1, vos pensabas en el Bullet Club y bueno, se veía como un panorama bastante malo. Ahora este momento fue como, bueno, ves de vuelta la parte fuerte del grupo y te dan ganas de ver qué va a pasar. Así que también un momentazo que acá me preguntan si es uno de los mejores Turn Heels que hemos visto. Y yo creo que lo hablé con alguien, no me acuerdo, pero lo puse al nivel de la traición de Seth Rollins a The Shield, por ejemplo. Que es de esos, o sea, obviamente se tiene un trasfondo más grande, ¿no?
No, pero también creo, bueno, que aquí tema, pesa el hecho de que Kenta y Shibata sean amigos de tanto tiempo, ¿no? Que hayan, claro, estado juntos. Y que de pronto Kenta renuncie a todo esto para unirse al Bullet Club, ¿no? Que encima es un stable que es súper anti lo que representa New Japan y además que está de capa caída, ¿no? O sea, uno, o sea, la gente, el fan, como que no puede entender cuál es la decisión, o sea, qué es lo que lleva a Kenta a tomar esta decisión, y eso es lo que lo hace más frustrante o más molesto, ¿no? El hecho de que Kenta traicione a su amigo para meterse con esta gente.
Sí, totalmente. Yo creo que sí, que es uno de esos de los mejores Turn Heels que recuerde, al menos, seguro.
Y encima pegándole a su amigo que está lesionado de por vida, ¿no? Bueno, creo que sí, fue un gran turno.
Sí, un ser muy horrible terminó siendo. Antes de pasar un segundito al siguiente tema, que no quería que se me pasara, quería mandarle un saludo a Hades, ¿no? Un amigo de gran escucha de Arras de Lona, que bueno, sabemos que está en reposo, por lo que ha comentado en Twitter, ¿no? Temas de salud y demás. Entró a saludar hace un rato, solo estaba, bueno, saludó ahí y yo, marcó presencia en el chat, así que bueno, quería comentarlo en el programa para que el Arras de Lona Universe le mande energías, ¿no? Y buenos pensamientos para el amigo Hades, que espero que siga escuchando, que saludó hoy temprano, no ha participado más en el chat, pero sabemos que lo va a escuchar después, si no, y bueno, que esperemos que llegue al WWE Live, que va a ser en Buenos Aires el mes que viene, que yo esta vez no viajo, pero bueno, eso, un, buenos deseos de recuperación para el amigo.
Ahí entonces un saludo para el amigo Hades, un abrazo. No sé qué tan efusivo pueda ser ese abrazo, no sé qué tan delicado esté, pero un abrazo de todas maneras para que se recupere. Un saludo desde acá. Ahora sí, Fede, hablando de torneos, pasemos a hablar de King of the Ring, que es difícil poner King of the Ring al lado del G1 porque es obviamente un ambiente y una perspectiva totalmente distinta de lo que se quiere con cada torneo. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a WWE porque tal vez en esta edición se planteen darle un poco más de seriedad al torneo, que estaría bastante bien. Además, los participantes que están aquí anunciados son la mayoría muy buenos luchadores. Así que, en cuanto a calidad, no tendría por qué ser un torneo de bajo nivel. Y si se quiere hacer algo con el ganador, estaría bastante bien, ¿no? Que no hagan un Wade Barrett, por ejemplo, ¿no? Sino que se esfuercen un poco más. Y bueno, para entrar ya a hablar de las cosas como son, veamos quiénes son los participantes y cuál sería la primera ronda. Tenemos Cesaro contra Samoa Joe, Ricochet contra Drew McIntyre, Cedric Alexander contra Sami Zayn, The Miz contra Baron Corbin, ahí ojo con ese combate nivel G1, Kevin Owens contra Elias, Ali contra Buddy Murphy, Chad Gable contra Shelton Benjamin y Apollo Crews contra Andrade.
Bueno, hay bastantes cruces interesantes, ¿no? Yo pensaba que, por suerte, algo que hemos visto hace un tiempo ya, pero que está, creo que, afirmando bastante los shows semanales, es que nos den por lo menos algún buen combate por programa. Cada vez más, esta semana tuvimos dos claros ejemplos de ello, que ya lo mencionábamos, creo, o no sé si lo hablamos nosotros antes de salir al aire, ya no me acuerdo, pero... Ah, lo hablamos nosotros, sí. Pero el de Drew McIntyre y Cedric Alexander, ¿no? Y el de Roman Reigns y Buddy Murphy, ¿no? Que últimamente hace un tiempo venimos con esa suerte en los shows semanales de al menos un gran combate. Y bueno, creo que esto es lo que va a marcar un poco ese lugar que tiene ahora la acción en el ring, ¿no? Va a ser de este combate seguramente, o alguno de estos va a ser destacado en los programas semanales. Tenemos varios duelos que pueden llegar a cumplir esa cuota, ¿no? Cesaro, Samoa Joe, bueno, Ricochet contra McIntyre también, Ali, Buddy Murphy, uh-huh. Gable contra Benjamin. Me parece que hay varios cruces que pueden ser así de esos que destaquen en la semana, ¿no? Que después uno comenta por separado, sobre todo nosotros acá los mencionamos. Y en cuanto a buqueo, es interesante por eso, porque me parece que esta vez no hay tanto relleno. Bueno, no sé, está Elias y Baron Corbin, por ejemplo, como gente floja en cuanto a ring, digamos. Pero no es esos torneos, no sé, que a veces te ponen un No Way José, un Fandango, gente de bajo nivel, de bajo estatus. Acá, si querés incluso considerarlo, Baron Corbin es un heel importante.
Sí, es que sabes, con el nivel del roster en general de WWE, creo que es incluso es difícil, hay que buscar gente que sea mala como para poner ahí que te baje el nivel del torneo.
Claro, o sea, pero bueno, sabemos que WWE, cuando uno dice, no, ¿cómo van a hacer algo malo con esta gran idea? Y con todo lo que tienen, van y lo hacen, ¿no? Pero en este caso creo que hay una mezcla interesante entre gente con star power, o por lo menos con buen nivel en la cartelera. O sea, te digo, con presencia, como Elias, que, bueno, está con Shane y demás, es parte como constante de los shows. Y después gente con buen nivel en el ring, como Ali, como Buddy Murphy, como Gable, Apollo Crews. O sea, sí, Apollo Crews es un tipo que un día te puede estar en NXT y que no nos importa demasiado lo que hace, pero es un gran luchador. Y tenés por otro lado, no sé, a Ricochet, que es un muy buen luchador y tiene buena presencia y ha sido campeón hasta hace poco. Yo creo que es una mezcla interesante y que la mayoría de los cruces son buenos, ya en primera ronda, después vamos a ir viendo quiénes van a ir avanzando. Y no sé, el resultado se comenta que se quiere dar un push interesante a quien gane. Hay que ver quién podría salir beneficiado con todo esto, ¿no? Yo en un principio había pensado, obviamente, ¿en quién podría pensar yo si no es en Kevin Owens? Pero después creo que en realidad ya tiene un camino hecho por otro lado, ¿no?
Sí, acá también, como Andrés dice en el chat, y yo estoy de acuerdo, es posible que lo saquen con alguna descalificación, alguna cosa, porque primero está en este conflicto todavía con Shane McMahon, que le ha puesto la multa, está que lo persigue todavía, le hace la vida imposible. Y también, como lo están cuidando, para que sea un babyface importante, si van a sacarlo del torneo, que querrán que sea no de manera decisiva, sino con alguna cosa que justifique que salga, ¿no? Como algún resultado ahí extraño, alguna cosa.
Sí, sí, totalmente. Estaba leyendo también los mensajes. Sí, lo de Drew McIntyre, por ejemplo, ¿no? Como candidato por lo de, bueno, esa especie de gimmick de Rey Guerrero, como tuvieron Regal, Barrett, Sheamus, nos decía acá Lightwalker, por ejemplo. Yo lo pensé también, pero me aburre tanto que recurran a el tipo europeo que sale King of the Ring y toma como eso, ¿no? Me gustaría que alguien lo gane, pero que no tenga que hacerlo como un gimmick, ¿no? O sea, que sea como cuando ganan el Money in the Bank, o cuando ganan, o sea, cualquier cosa, que sea, bueno, sí, incluso McIntyre lo pensaba, ¿no? Ganando, que me gusta, y que sea, bueno, ahora sí, demostré que soy el mejor del ring, ahora quiero ir a por el título, ahora quiero, o sea, lo veo más como que lo puede tomar para ese lado y no verlo con una capa y un cetro y una corona. Pero ojalá. Me gusta también Rey Andrade, ¿eh? Ahora sí. Que pienso, después de la rivalidad con Misterio, ¿no? Imagínate que ahora el único rey es Andrade, y le iría muy bien con el personaje, imagínate con Selena Vega saliendo de ahí, presentándolo, y él entrando así como todo pomposo. Ahí sí, viste. Acabo de decir que no quiero corona ni nada, y pensé en Andrade, dije, qué maravilla.
Es que Andrade ya tiene como esos gestos, esa forma de presentarse, entonces.
Claro.
Sería sueño añadirle la utilería, ¿no?
Claro, aparte, me imagino, sé, como un atuendo, no sé, todo de blanco, ¿no? Como súper así pomposo y de gala, y claro, es maravilloso, ¿no? Si van a hacer lo que lo hagan con Andrade, me gustó la idea ahora que la dijimos en voz alta, y bueno, Ricochet ya tuvo su tiempo de hacerlo, ¿no? Andaba con una corona en algún momento y eso.
Sí, ojalá que no pase nada.
Ojalá que no, exacto, ojalá que no.
Yo también creo que mi candidato principal sería Andrade. Me gusta también Drew McIntyre. Cesaro podría ser, solo que ya lo fue una vez, ¿no? Fue King of the Ring. No, tenía esto de King of Swing. Pero fue King of the Ring, no. Porque recuerdo que tenía esa chaqueta con el logo, así como de King of the Ring, pero era de King of Swing.
Sí.
Pero no ganó el torneo. Pero bueno, o sea, yo lo pensaba como para que le pongan la corona, qué sé yo, pero creo que para un heel de esas características sería mejor Drew McIntyre. Pero bueno, igual ojalá con Cesaro hagan algo más allá de este torneo. Después, hablemos de qué más pasó esta semana en Raw y en SmackDown. Tuvimos el regreso de Braun Strowman en la parte final, cuando Seth Rollins peleaba ahí con The OC, aparece Ricochet también, y los heels tenían ventaja hasta que aparece Braun Strowman, se encarga de ellos, y parece que el plan sería que Seth Rollins luchara contra Strowman en el próximo pay-per-view, en Clash of Champions. Y no sé, o sea, este show, este programa de Raw, tuvo como uno de los grandes objetivos creativos poner over a Seth Rollins, ¿no? Hacer una promo ahí, tener a Stone Cold haciendo una promo también poniéndolo over, hablando de lo bueno que es, que le ganó a Brock Lesnar limpio, qué sé yo. Así que eso fue uno de los grandes objetivos del show. Pero ahora, si se enfrenta a Braun Strowman, con Braun volviendo y siendo alguien que estuvo fuera un tiempo y que la gente lo recuerda, también estaba bastante over. No sé cómo vaya a ser este combate de babyface contra babyface, pero bueno, está como un proyecto interesante, a ver si lo llegan a hacer.
Sí, es raro, ¿no? Como uno también, a veces digo, qué quisquillosos que nos volvemos, qué pesados que somos, ¿no? Pero en su momento era como, no se aprovechó a Braun Strowman, ¿no? No se explotó cuando estaba en su mejor momento de popularidad, por querer guardarlo. Y ahora pienso, ¿por qué no lo guardan un poco, no? Es como uno nunca está conforme, pero no, me da la sensación de que una vez que Rollins se sacó, o parece haberse sacado encima la sombra de Lesnar, ¿no? Esa pesadilla que era, con esta victoria así firme, certera, limpia, ¿no? Que podría dar paso a un reinado mejor, un reinado con otros rivales que va a crecer un poco más y que, no sé, dé algo de prestigio a ese título. Tal vez Strowman es como, o sea, sí, funciona, obviamente, si lo vence, ¿no? Y sigue siendo campeón, creo que sería un gran mérito, pero sería otra vez frustrar a Strowman y dejarlo fuera de, o sea, no hacerlo campeón una vez más. A la vez, si Strowman sale campeón dentro de poco, sería otro reinado horrible de Rollins y uno corto todavía. Entonces es como la situación de que, no sé, me gustaría que ganaran los dos. Es una situación rara, a priori, ¿no? Obviamente, con las próximas semanas hay que ver cómo va evolucionando el tema y bueno, tal vez si la historia tome algún giro que convenza más, ¿no? Y que esté bueno. Pero en principio es como esa situación, de decir, ah, Strowman estuvo super over, no se aprovechó, después se pinchó horriblemente, quedó perdido. Una noche lo recuperó en aquel combate con Bobby Lashley, ¿no? En Extreme Rules, si no me equivoco. Creo que fue el Last Man Standing, ¿no?
Sí.
El que lo volvimos a ver y recordamos que era lo que nos gustaba, era verlo salir rompiendo cosas y atravesando paredes, diciendo esa fuerza de la naturaleza. Le bastó una noche y era como, ah, este era el Strowman que quería y quiero que sea campeón de todo. Y claro, ahora lo veo contra Rollins y digo, es un momento complicado, no, no sé cómo lo van a solucionar así rápido. Tal vez una rivalidad que pueda seguir varios meses y ahí ambos terminen bien, ¿no? Por más que retenga Rollins o sea, creo que según cómo se lleve la historia puede estar bueno, a pesar de que, ya te digo, me gustaría que fuese más adelante. O sea, me hubiese gustado que Rollins tuviese algún rival más, un heel establecido, digamos, alguien más clásicamente heel ahora, o sea, alguien que sepas que es un villano, que fuese lo que sea de transición con buenos combates. Pero bueno, veremos cómo sale esto.
Después tuvimos el regreso de Sasha Banks en un segmento en el que estaba Natalia ahí hablando en Canadá de que estaba lesionada, hablando de su padre que murió hace un año, que todo esto es verdad, o sea, ella muy triste, la gente también ahí apoyándola porque es desde el país. Sale Sasha Banks, la ataca, ¿no? Hace el turn y la gente la aplaude, ¿no? A pesar de haber atacado a esta pobre chica que estaba llorando por su padre fallecido hace un año. Y la gente emocionada porque sale Sasha Banks de nuevo y hace el turn. Luego hay un brawl con Becky también. Y parece que ahora Sasha regresa y está ya metida en la escena titular.
Sí, un gran momento. El de Sasha, que yo sin ser demasiado fan de lo que ha sido su trabajo en un largo rato ya últimamente en WWE. Creo que acá podemos ver el mejor costado de Sasha Banks, ¿no? Que es verla como heel, verla con fuerza, verla con ganas. Seguramente el tiempo fuera haya servido, se haya llegado a un acuerdo. Vaya a saber qué pasó en todo este tiempo, ¿no? Obviamente había un montón de especulaciones, ¿no? De rumores y demás. Tal vez no pasó nada y solo la estaban guardando para darle un buen momento. Tal vez hubo conversaciones creativas, conversaciones económicas. Vaya uno a saber qué pasó entre medio. Lo cierto es que yo creo que sirvió para olvidar un poco, ¿no? Lo que había sido Sasha en los últimos tiempos. Básicamente, en los últimos tiempos me refiero a todo el tiempo previo a los títulos de parejas femeninos, o sea, toda la rivalidad que sí y que no, ¿te acordás? ¿No? Que es largo tiempo, esos meses con Bayley, que explota, que no, que son amigas, que van a terminar, que bueno, al final son pareja, pero también están los títulos, pero todos sabemos que es para que eventualmente los ganen, para que eventualmente tener un reinado horrible, para que haya uno peor después.
Una relación un poquito menos desarrollada que la de Kenta y Shibata, ¿no?
Sí. Pero eso, ¿no? Creo que sirvió muy bien para alejarla de eso, para, bueno, alejarla de Bailey, ¿no? Por suerte ahora estaría en Raw, pero sabemos que eso no significa nada, pero al menos no fue contra Bailey, no está en SmackDown, no está mezclada en ese título. Así que a mí me gustó el regreso. Obviamente creo que va a ir enseguida a lo más alto, ¿no? De la división de mujeres, porque bueno, es uno de los grandes nombres, los grandes talentos. Y por fin creo que es una, sería una rival interesante para Becky, ¿no? O sea, en cuanto a personaje, carisma, a lo que pueden ser esas promos, que está bien. Al final compramos un poco, recuerdo, con Natalia, ¿no? Creo que Becky logró hacer algo aceptable, por lo menos, ¿no? Cuando en el papel vos decías, Natalia, Becky Lynch, no me interesa, pero nada, nada del universo. Lograron darle un poco de picante ahí, de hacerlo personal, ¿no? Creo que con Sasha pueden hacer algo muchísimo mejor. Bueno, por el personaje de Sasha, por su forma de desenvolverse, ¿no? Con el micrófono y demás, así que va a ser un regreso interesante este.
Estoy intentando ver aquí, a ver si recuerdo si tuvieron algún combate ellas en NXT cuando Sasha era campeona o no. Para recordar si fue uno bueno, pero aquí es complicado buscar. A ver, título femenino, sí, en House Shows. Sí, tuvieron en un Takeover. En Takeover Unstoppable tuvieron un combate. Sasha Banks y Becky Lynch por el título. Y lo estaba pensando porque recuerdo que Becky tuvo una oportunidad por un título de NXT en algún Takeover y que fue un muy buen combate. No recordaba si era contra Charlotte o contra Sasha. Así que si tienen esa experiencia, además con Sasha siendo heel en ese momento y ahora haciéndolo también, seguramente podrían hacer, o con Becky siendo mucho más popular ahora de lo que era en ese entonces, seguramente puede salir algo bueno. Así que veremos qué tal lo hacen. Después tuvimos a Andrade venciendo a Rey Mysterio. Era un combate 2 de 3 caídas. Y Andrade ganó 2 caídas seguidas. Y eso fue la historia de que luego Rey en backstage lo entrevistan, dicen, no sé qué pensar. Como que intentando, tal vez, o dando una idea de que podría pensar en el retiro, qué sé yo. Y de paso, poniendo over a Andrade. Y a ver si esto conduce a algo, porque se está el rumor por ahí de que el hijo de Rey estaría pronto a debutar, o algo por el estilo. Así que tal vez eso sea un primer paso para llegar hasta esa otra cosa. Pero por el momento ha sido una gran victoria para Andrade y de cara a lo que estamos hablando de que podría ser una gran participación de él en King of the Ring, está bastante bien.
Sí, contento con el momento de Andrade. Creo que bueno, sabemos que ha tenido un recorrido irregular. No por él tanto, sino por el buqueo, ¿no? A veces se le olvida, parece que estaba ahí. Que tiene oportunidades, que no, que tiene presencia. Que, ¿te acordás cómo estaba aquella época de que cada tanto salía la noticia de Vince McMahon tiene una gran opinión sobre Andrade, le va a dar grandes oportunidades? Y a las 3 semanas no estaba en televisión, ¿no? Salía, tipo, desaparecía un mes. Bueno, ahora ha logrado, creo que es otra estabilidad, tal vez, puede. Tiene el King of the Ring por delante, que decíamos, puede ser uno de los principales candidatos. Esta victoria, bueno, sobre el Rey es importante. Y creo que es una rivalidad que puede seguirse explotando y puede tener otras aristas, como decíamos, la presencia en un futuro tal vez del hijo de Rey Mysterio. Así que, bueno, bien, por Andrade, yo creo que tiene que terminar de darle ese push, ¿no? Creo que es una estrella tremenda que hay que explotar. Tiene que aprovechar la WWE y todo el potencial que tiene ahí y darle más todavía, ¿no? A el ídolo.
Y esta semana hubo 2 combates bastante similares. Uno en Raw, otro en SmackDown. En Raw fue Drew McIntyre contra Cedric Alexander y en SmackDown fue Roman Reigns contra Buddy Murphy. Y digo que son similares porque son de luchadores ya establecidos o con un estatus bastante alto, con otros que no lo tienen tanto, pero que son buenos luchadores que tienen potencial para hacer muchas cosas más. y que tuvieron un combate competitivo, bueno, y que a pesar de que perdieron, tanto Cedric como Murphy, ambos dejaron una muy buena impresión, al punto de que, creo que en el caso de Murphy un poco más, se podría pensar que a partir de ahora, la empresa quisiera hacer más con ellos o darles más oportunidades porque han lucido tan bien que se ve que se podría, no sé, podrían tener una mejor posición en el show y podrían aportar bastante.
Sí, la verdad que fueron dos muy buenos combates, sobre todo el de Buddy Murphy con Roman Reigns. Y me encanta, sobre todo, que bueno, que Reigns tenga un combate competitivo con alguien que uno diría que está en otra liga, si se quiere, ¿no? O sea, que está obviamente bastante lejos en cuanto a estatus. Porque para mí es un componente mucho más llamativo para el programa, ¿no? Que pueda haber combates. Está nuevos. Bien. Los top tienen que ser top, claro, nuevos, pero que no sea, bueno, como Roman Reigns es el top babyface y Buddy Murphy es apenas un alguien del low card, lo va a matar en 2 minutos. No, o sea, está bien, un tipo que está ahí se supone que tiene que ser un buen luchador. Obviamente, hay diferencias, uno, o sea, el top va a ser el mejor, pero y gana limpio y está perfecto, pero no esa cosa de que sea apabullante, ¿no? De que sea aburrido de ver, o sea, y no, esto no daña a nadie, al contrario, o sea, es como un descubrimiento, ¿no? Decir, wow, ¿cómo un buen combate entre dos tipos que tienen diferente nivel de estatus en la cartelera hace que los dos salgan bien? Qué loco esto, ¿no? No es que tengan que ganar el top y dominar y dejar mal al resto del roster. Es como, parece algo loco, ¿no? Pero yo creo que funciona mucho mejor así. Obviamente no daña a Roman Reigns tener un buen combate, o sea, es como raro, ¿no? Pero
no, es porque es como sí, si te pones a pensar en un deporte, ¿no? Como un deporte de contacto, de artes marciales mixtas. Hay un luchador o un peleador que es como el campeón, ¿no? Que está establecido y de pronto hay un oponente que no ha tenido nunca antes y que sale de la nada y tienen un combate competitivo y como que casi le gana. Y es porque al no tener ese oponente antes, tiene que adaptarse. Igual en este combate Roman tuvo que luchar un poco diferente porque tuvo que adaptarse también al estilo de Murphy. Así que fue, como digo, diferente y dejó a ambos bien parados porque es como, ya, Roman se adapta, lucha un poco diferente, Murphy está a ese nivel y, o sea, al final funciona para los dos, ¿no? Es, como tú dices, el gran descubrimiento.
Claro, mucho mejor eso que salga ahí y sea, bueno, Superman Punch, Clothesline, Spear y Juan de Andrés, porque, claro, es el Big Dog y el otro es el pobre tipo que, está bien, la semana pasada, la otra, no me acuerdo, lo paseó por todo el vestuario, ¿no? Dándole una paliza para, con el tema de investigación, ¿no? De estos ataques. Y uno dice, bueno, toda esta diferencia, qué terrible, cuando vayan al ring, tal vez le haga lo mismo, pero no, o sea. Y eso me parece que es un acierto. Y estaría bueno ver buqueos así más seguido, ¿no? Que puedan luchar luchadores top con luchadores de nivel más bajo de la cartelera, tener combates competitivos, tener buenos combates, ¿no? Eso creo que es algo que está. que no es mucho pedir, sobre todo con el nivel de talento que tiene WWE. Y el de McIntyre también, o sea. Que, o sea, que Cedric Alexander le pueda aplicar un Spanish Fly de la tercera cuerda a un tipo mucho más alto y pesado, y está bueno, y no van, no perjudica a McIntyre, al contrario, deja bien a Cedric Alexander, y además uno disfruta, ¿sabes? Que es la parte principal de todo esto, ver buena acción, pasar bien mirando el programa. Yo creo que es un gran mérito de estos últimos shows, ¿no? De esta semana. Y como te decía, que se viene repitiendo bastante, ¿no? De tener al menos un muy buen combate por semana. Y ojalá siga este rumbo. Se den cuenta de que bueno, no es un problema, ¿no? Que sea competitivo. Ahora, bueno, nos recuerda que la semana que viene habrá un Daniel Bryan contra Buddy Murphy, ¿no? Ya se ha hecho oficial. Y me interesa saber, también ya que comentaban, que Swerve va a estar en 205 Live de vuelta. no sé contra quién, pero ¿ves? Eso es algo que llama, puede llamar la atención de este programa tan olvidado, pero que yo de a poco estoy empezando a defender, ¿no? Con, probablemente en su en la etapa menos popular y próxima a morir, yo creo que 205 Live va a terminar muriendo, ¿no? Con NXT, el nuevo NXT, con todos los cambios, 205 Live va a terminar siendo sacrificado. Pero
perdón,
bueno,
perdón. Hay que aprovechar. Hay que hacer una pausa aquí. Iván dice que Buddy Murphy terminó con Alexa Bliss.
Oh.
¿Eso es verdad?
No estaba al tanto. A ras de corazón.
¿Cómo va a ser? Bueno, no sé, eso que alguien nos confirme si es verdad. Pero me gusta mucho la idea de este combate que tendría Murphy con Bryan en este próximo show de SmackDown, que podría ser muy bueno dependiendo de cómo lo lleguen a hacer. Y yo diría que lo que más me ha gustado de toda esta semana, en cuanto al aspecto del mismo show, ¿no? Del hecho de que, o sea, las historias que están contando y todo, la actuación de Daniel Bryan junto a Rowan, primero interrogando a Buddy Murphy, luego, primero haciendo la promo frente al público, después interrogando a Murphy, al final como amenazando a Roman. Creo que Bryan está metido como en un personaje que es algo así como el líder de una pandilla, ¿no? En este caso solo con Rowan. Pero él es el que está ahí hablando y hace que Rowan haga su trabajo sucio. Me gusta mucho. Además, por ahí soltando las amenazas, ¿no? Diciendo que ya sabe quién es el culpable, la próxima semana lo revela. Me ha gustado mucho la actuación de Bryan y creo que lo que empezó con una tontería enorme con este segmento en backstage con Roman y lo que le cae encima, ha pasado a ser lo más interesante del show, así que bien por ellos.
Me estoy riendo porque salió todo el mundo a aclararnos que sí, que hace tiempo terminó la relación de Buddy Murphy y Alexa Bliss desde la temporada de WrestleMania.
Y bueno, porque, claro, si estaban comprometidos, y recuerdo que le puso un anillo y todo, acá lo comento.
Bueno, muchos comentarios al respecto, ¿no? Pero estamos de acuerdo con varios, por lo menos. Pero ahora sí, no me acuerdo de qué estamos hablando. Bueno, me puse a pensar en Alexa Bliss, ¿no? Y bueno. Bryan, bueno. Que es genial cuando pensar justamente cómo empezó toda esta historia, ¿no? Ese segmento tan horrible, tan mal dirigido en cuanto a las tomas, a todo, ¿no? O sea, Roman Reigns saliendo ileso ahí, bueno, no, está todo bien, me cayó unos fierros acá, pero pues nada, no sé. Todo fue realmente penoso, todo como fue eso. Y parecía que hasta le iban a descartar en un momento, ¿no? Estaba como que era algo de cara a SummerSlam, después quedó como que, bueno, no, parece que fue un error de ¿cómo es que se llama la máquina esta? Bueno, una máquina, ¿no? Como que había sido problema como técnico y salió Roman Reigns a decir, bueno, no, está todo bien con los muchachos que trabajan, con las máquinas. A perdonar a la máquina, básicamente. Era una cosa, cada cosa que surgía era peor que la anterior. Pero como tenés esos talentos, ¿no? Como en este caso Daniel Bryan, como lo dije mil veces del pobre, y vaya uno a saber en qué está, Rusev. Pero tenés ese tipo de talentos que vos le tirás una historia horrible, le tirás un guión espantoso, le tirás todo lo malo y tienen el toque mágico y te hacen algo genial. Y bueno, Daniel Bryan obviamente es uno de esos. No solo en el ring, sino yo creo que como personaje también ha hecho cosas maravillosas. Y esto también es un caso de eso, ¿no? Con una historia que pareció horrible, ahora se ha vuelto interesante. Bueno, principalmente por Bryan, pero ahora hay que ver qué va a pasar la semana que viene. También, ¿te acuerdas? Veníamos con lo del anuncio de Daniel Bryan, también quedó en la nada.
Sí.
Pero ¿cómo era? Career.
El Career Changing Announcement.
Career Changing Announcement. Pero realmente, o sea, son esos tipos especiales. Para algo es una estrella del nivel que es, que te hace que una historia que parecía condenada al fracaso, con un par de segmentos ahí, te la vende de forma tremenda, y esta semana funcionó así, creo, y Rowan a su lado también queda excelente, un tipo que, bueno, fuera de la división de parejas, uno diría, ¿qué puede hacer Rowan, no? O sea, más allá de ser un un Gachiporra, ¿no? O un Wyatt, ¿qué podía hacer de su vida? Bueno, ahora es el metalero barbudo que está con Daniel Bryan, su matón, con sus grandes camisetas de bandas. Y eso funciona como músculo de Daniel Bryan, que me parece que hacen un duelo, un dúo genial. Pero contento de ese momento y de cómo convirtieron una mala idea en algo llamativo, que aparte te engancha a la semana que viene, que eso me parece que es un logro principal de los shows semanales, que vos digas, bueno, quiero ver la semana que viene a ver qué pasa, ¿no? Que no sea esa inercia de, ah, bueno, la semana que viene voy a poner porque es Raw, es SmackDown, que sea, bueno, estoy esperando, quiero estar atento, ojalá no me decepcionen.
Shane McMahon le puso una multa a Kevin Owens de $100,000, que es la misma cantidad de multa que le pusieron a Lars Sullivan, así que pegarle el Elias es similar a hacer comentarios racistas en internet a ojos de WWE. El punto es que parece que la rivalidad continúa y no sé qué más puedan hacer porque ya hubo un combate, Owens ya le ganó a Shane, pero parece que esto no tiene cuándo acabar.
Sí. Yo también estaba esperando que esto terminara una vez por todas y... Uf, otra vez, Shane. Yo espero que no haya otro combate, que lo solucionen de alguna otra forma, o sea, que alguien luche por Shane y se acabe su presencia en televisión. Creo que igual no va a pasar. Va a haber alguna otra cosa entre ellos, seguramente, ya definitiva, porque como dijimos, después de SummerSlam, el final del combate ha sido... con golpe bajo, con el ataque a Elias, o sea, era obvio que esto lo iban a usar, ¿no? Para que Owens, bueno, ganó, pero, ¿no? Para ponerle esos puntos suspensivos, ¿no? Para darle un continuará a la historia. Y bueno, a ver si logran terminarlo. Yo creo que va a seguir un poco más, porque aparte el próximo pay-per-view es el Clash of Champions, ¿no?
Ajá. Sí.
Entonces no me imagino que ahí tengan otro combate, porque bueno, seguramente estén plagados de combates titulares, que hay un montón de títulos. Así que me imagino que esto va a seguir un tiempo más. Igual funciona para Kevin Owens, ¿no? Para su personaje, esta especie de Stone Cold Kevin Owens que estamos viendo. Creo que puede seguir creciendo aún, pueden aprovechar. dice Sergio, ojalá la historia termine con Owens pagando la multa, ¿no? ¿Te imaginas en el cierre de la historia un segmento de Owens? Bueno, vengo acá a firmar el cheque, $100,000, bueno, muchas gracias. Y termina, sí, bueno, muchas gracias, está bien, quedó todo pronto. Claro, acá, por ejemplo, Team KO contra Team Shane en Survivor Series. Son tres meses más de rivalidad. Lo veo, mirá que
Claro.
Veo más eso que.
Y en su Evo Series, lo que hace Shane es hacer que Kevin Owens tenga que repartir la multa con todos los que lo vayan a ayudar.
Kevin Owens ahí va buscando gente diciéndole, bueno, vamos a ser parte de mi equipo, pero bueno, tenés que pagar $20,000. sería genial. Pero bueno, yo creo que mientras esto siga sirviendo para tener. Tiempo de pantalla para Owens y para que siga su push, no está mal. Ojalá sepan seguir aprovechando y que no se enfríe esto, que es el gran peligro que pasa en WWE.
Y lo último de SmackDown, solo algo breve, el hecho de que no sorprende, luego de cómo terminó el combate en SummerSlam, que Randy Orton sigue ahí arriba, seguramente retando a Kofi para el próximo pay-per-view y su equipo con The Revival. Al final destruyó a todo New Day y va por el título. Así que ojalá que el siguiente combate que tengan tenga un final aceptable.
Sí, lamentablemente el combate anterior fue ese final bastante malo. Aparte de un combate que no estuvo bueno en sí, o sea, muy combate de transición. Eso que muchas veces criticamos acá, ¿no? De que en un pay-per-view. Y en un pay-per-view grande incluso, ha pasado a WrestleMania bastantes veces, sean solo combates de escalón, ¿no? de paso hacia el otro combate. Y entonces, pero se sienten así, no es como este caso hablábamos de Owens y Shane, por decir algo, ¿no? Como digas, bueno, este puede ser el final de la rivalidad y logran algo para que siga. Acá realmente hay combates que se trabajan porque se nota, o sea, no solo desde el buqueo, yo creo que se nota desde los propios luchadores. Sobre todo alguien como Randy Orton, que te lo hace notar más que nadie cuando está trabajando a media máquina. Eso, este es un combate de transición. Entonces, creo que es bastante. Es un recurso como fácil y aburrido, ¿no? Que tenga en un pay-per-view un combate que sea solo para que eventualmente haya otro mejor. Lo ideal sería, bueno, denme un combate bueno, aceptable, y ingéniensela para que el siguiente sea mejor. O sea, es como, de otra forma, es un recurso como mediocre, digamos, ¿no? Decir, bueno, está bien, no podemos hacer grandes cosas, vamos a hacer un combatito ahí más o menos para después tener uno de verdad. Y eso hace que uno no tenga demasiado hype. Por suerte, este segmento, creo que con Orton destruyendo y demás, te da un poco ahí de te enciende un poquito, ¿no? Después de todo lo que fue ese combate tan frío en SummerSlam, esto por lo menos es como, bueno, hay algo acá, denme esto, ¿no? Quiero ver algo fuerte, quiero ver algo que me emocione entre ellos.
¿Qué te pareció Jordan Miles, Smiles for Miles, venciendo a Cameron Grimes para ganar el torneo Breakout de NXT?
Bueno, el combate estuvo bueno. Yo no sé por qué no anoto las cosas, porque tenía dos cosas sobre los comentarios que quería decir, y ahora voy a ver si mientras que charlamos me vuelven. Pero bueno, el combate me gustó. Primer punto que hay que valorar también, de que Jordan no sonrió tanto. Dejó esa exageración que mencionábamos la semana pasada, bueno, la ronda anterior, ¿no? Eso de esos luchadores que buscan constantemente marcar algo, ¿no? Como en este caso, que es alegre, y era como que la otra vez no sé, le daba una patada y miraba y sonreía, y hacía algo y miraba y sonreía. Ahora creo que, bueno, estuvo como, era un combate serio. Trevor Lee salió, ¡ay! Grimes me salió, pero naturalmente el hipster ahí, no fue buscado. Cameron Grimes salió agresivo desde el principio. Me gustó también como para un torneo que no significaba nada, o sea, significa porque es una oportunidad, pero que no generaba nada, porque realmente yo hasta el final no logré meterme nunca. Salieron, ¿no? Como, bueno, vendiéndolo como esto es importante, esto no es un juego. Forzados, sí, los comentarios, como suele pasar hace tiempo en NXT también, que creo que han bajado bastante el nivel, lo habíamos hablado también. Estoy recordando que Mauro Ranallo dice en un momento, Jordan Miles hace un movimiento, ahora no me acuerdo cuál, que es un near fall, ¿viste? Un momento, un falso final, y queda en la cuenta de dos, y queda una expresión que es cierto, es como que no está sonriendo en sí, o sea, se está como, viste, lamentando haber hecho la cuenta de dos, pero tiene una expresión tan rara en la cara que dice, Jordan Miles sonríe incluso en este momento, y es como, no, o sea, en realidad no es una sonrisa. Era súper forzado, realmente. Yo lo vi y dije, es que este Mauro es un maldito. O sea, forzando, ¿no? El meter ese gimmick, como sea. Porque es cierto, es una mueca muy rara. O sea, tal vez nadie lo recuerda porque nadie está asociado con el nombre.
Yo lo recuerdo, sí. Recuerdo el momento también de que decía.
¿Estás de acuerdo? O sea.
Sí, que decía que la sonrisa aún la tiene, pero se le puede borrar, una cosa así.
Es como, bueno, no, era como, estaba ahí con la cara desfigurada de que, ah, cómo no, le da cuenta, y este, cuando están así en ese momento, era, no es una sonrisa, ¿eh? Es como un gesto de desesperación que está teniendo. Y después de que el Phoenix hubo un comentario también bastante horrible, que ahora estoy tratando de recordar algo con Cameron Grimes, pero no, se me fue. Pero bueno, el combate me gustó. Creo que es un buen cierre para este torneo que realmente me decepcionó bastante, pero en cuanto a a cómo buscaron a los luchadores, ¿viste? Como que no se sintió fuerte. Yo creo que acá no siento que pase algo después, o sea, de que vayan a usarlos bien o de que hayan causado una buena impresión, que eso hubiese sido lo ideal. Salvo, bueno, Jordan Miles, que se ganó. O sea, de los 8 que participaron, el único que... Y Grimes, en cierto aspecto también, porque tuvo una muy buena performance en este combate, pero... O sea, sabemos que eso no significa demasiado. O sea, puede haber tenido una buena performance acá, tal vez tenga una en 205 Live en un par de semanas, después desaparezca y vaya a luchar en NXT largo y en esos lugares así, no sé, donde tienen los live shows, que siempre tienen nombres como horribles, no sé, esos lugares ahí en Florida, no sé dónde son. Pero eso, ¿no? Creo que es el cierre. Es bastante... habla mucho de lo que fue el torneo. Ahí va, eso es lo que quería expresar.
Hemos hablado del G1, del King of the Ring, incluso del Breakout Tournament. Te leo los participantes y la primera ronda del Bola de PWG. Tenemos Akit contra Lucky Kid, Brody King contra Caveman Ugh, Dragon Lee contra Raid Horus, Darby Allen contra Black Taurus, Jonathan Gresham contra Artemis Spencer, Jeff Cobb contra Daisuke Sekimoto, Jake Atlas contra Jungle Boy, Joey Janela contra Nick Moretti, Aramis contra Rey Fénix, Tony Deepen contra Penta el Cero Miedo, Orange Cassidy contra David Starr y Bandido contra Laredo Kid.
Bien, estoy buscando acá también, los estoy anotando para poder verlos, porque si no, bueno, obviamente me va a ir olvidando. Y estoy tratando de encontrar, porque recuerdo haber escuchado que Caveman, no, que quién es el que no iba a estar, el que cambió, el Caveman, no, Bárbaro Cavernario, al final viste que no iba a estar. Lamentablemente me lo confundí, porque Caveman, Bárbaro Cavernario. qué básico que soy. Pero bueno, estoy buscando acá para tener todo a mano. Los combates. También hay combates anunciados, los que son fuera del torneo, que hay bastantes cosas interesantes. Pero acá los tengo. Bueno, vamos a ver con lo más destacado. Creo que lo que más me llama la atención, bueno, A-Kid, Lucky Kid, la lucha de los chicos, ¿no? Lucky Kid me gusta mucho, ¿no? Lástima que WXW se convirtió en, bueno, parte de los amigos de WWE, ¿no? Y eso a mí me hace como que perderle bastante respeto y cariño, así que no lo he visto mucho, así que contento de verlo en el Bola contra A-Kid, que me parece tremenda oportunidad para el luchador español, ¿no? De referencia. Después, Darby Allin contra Black Taurus, la revancha de WrestleMania Weekend, que fue un combatazo que tuvieron, si no me equivoco, en ese show de USA versus The World. Estuvo buenísimo, así que espero algo mejor todavía. Jeff Cox contra Sekimoto puede ser un combate mortal, básicamente, ¿no? Esos dos tipos dándose golpazos y suplexes y movimientos de poder así durante, no sé, 20 minutos, puede ser algo maravilloso. Después, Tony Deppen, creo que es un talento brutal, o sea, que ha explotado en CCW y es un tipo que da combatazos contra cualquiera, o sea, lo ponen en la empresa siempre que llevan a alguien o que quieren darle como un combate, un showcase, viste, algún luchador, le ponen a Tony Deppen y funciona. Es el que hizo, el que tuvo en este show el de Backyard, no sé si recordás que CCW tuvo un Backyard Wrestling Show contra Alex Zane, que era un tipo que nadie conocía, y ahora básicamente lo buquean en todas las indies, porque tuvo un combatazo en ese evento tan bizarro. Y ahora el tipo, bueno, va a estar en el Bola también, va a estar en ese fin de semana, luchando con Joey Janela contra Blake Christian y Tony Deppen, justamente, un combate muy, muy GCW. Después, bueno, Bandido y Laredo Kid, ¿no? Un combate que los mexicanos están en un momento brutal, creo que van a ser también de lo principal. Bueno, Mexabló tiene un combate contra los Lucha Brothers, también un combate fuera del torneo. Así que hay una cantidad de cosas, y eso sin nombrar un montón que me quedaron, ¿no? Ese Catlas contra Jungle Boy. Ahora es casi contra David Starr, que casi es brutal y nunca sabes qué puede pasar. O sea, está bien, tiene sus spots clásicos, pero David Starr también es un tipo súper creativo. Así que te puede sorprender en un combate con Orange Cassidy. Uno podría esperar lo mismo de siempre, pero SPW es Pro Wrestling Guerrilla. Me costó decir
Sí,
la
sí.
abreviación.
Estabas yendo por las siglas y luego cambiaste el nombre completo, ¿no? Pero yo te digo, o sea, viendo cómo está ese torneo y lo que es el bola siempre, creo que verlo es una forma de mantener la mano en el pulso de cómo está la situación en el wrestling independiente en Estados Unidos.
Sí, completamente.
Ahora, sí,
Sí.
dale, dale, antes de pasar a lo último.
No, esa presencia de cómo está de moda la lucha libre, ¿no? O sea, desde México, digamos, así, la forma más literal de referirnos a la lucha libre, esa presencia de, hay un montón de Dragon Lee, Rey Horus, bueno, los Lucha Brothers, los Mexa Blood, incluso gente americana también, ¿no? Que tiene mucha influencia. Y que también lo aplica en su estilo, así que
Lo que
me
dice
imagino que
Carlos
va a
acá,
ser
¿no? En el chat, que este año se lo podría llevar un mexicano el bolo.
sí, justamente, o sea, creo que hace poco en un show de la empresa hubo un main event, ¿no? Que fue como súper explosivo, con 5 estrellas de Meltzer y demás, que eran con los mexicanos, así que con el gran momento que están teniendo y los grandes combates que parece que están dando en la empresa, sería así un buen momento para que algún mexicano se llevara el premio.
Y ahora, para cerrar, tengo una ronda rápida de cosas que van pasando. Por ejemplo, Shingo Takagi entra a la división Heavyweight, Santana Garrett llega a WWE, Orange Cassidy llega a AEW, LAX se va de Impact Wrestling y Eminem se va del soundtrack de WWE 2K20.
Bueno, a ver, vamos por partes. Shingo Takagi en la edición de peso pesado, bueno, algo esperable desde un principio, ¿no? Desde que llegó, sabemos que, o sea, incluso por tamaño, era como que no pertenecía prácticamente a la división crucero.
Y puede,
Pero
creo,
bueno.
aportar bastante ahora en nuevos combates con otra gente ahí en esa división, a ver por qué título puede ir.
Claro, es algo que siempre ayuda a que se cambie un poco. Al tener divisiones tan cerradas, digamos, ¿no? Al ser una empresa que en el roster tenga ese límite, hace que, bueno, por momentos sean repetitivos los combates. Entonces, bueno, los cambios siempre son bienvenidos. Así que, aparte, Shingo es brutal. Puede dar buenos combates contra todo el mundo, básicamente. Santana Garrett en WWE, no la tengo demasiado vista ahora que pienso.
Es buena.
No
Me
recuerdo. ¿Es
sorprendió más bien
buena?
que tardaran tanto en contratarla porque ya la tuvieron en el Mae Young Classic, también apareció en un NXT hace tiempo. Y siendo buena como es, me sorprendía que no la hubieran contratado todavía, pero bueno, ya está ahí.
Que no. Ah, sí. Ahora, qué desastre. Acá realmente la producción de hoy haya fallado. Yo vine preparado con los temas, pero este me. Claro, fue googlearla y ver la foto. Sí, me acuerdo. Ahora me acuerdo quién es. Bien, sí. Entonces es una buena contratación. Y como decimos, qué raro que no haya llegado antes. O sea, el tipo de luchadora que yo pensaba que ya estaría perdida en el Performance Center hace tiempo y por eso había olvidado de su existencia. Bueno, pues Orange Cassidy, que recién lo mencionábamos, en el Elite. Como siempre, la sensación de, bueno, perder, en cierto sentido, del mundo independiente a un gran luchador como es Cassidy, pero la alegría por él, digamos, ¿no? Porque tiene una oportunidad y porque sabemos que, en principio, All Elite no es la WWE. O sea, tenemos como un poco de esperanzas de que lo usen bien. No es como decir, ah, Orange Cassidy se va a NXT a perderse 2 años en el Performance y a luchar en NXT Boca Ratón, ¿no? No sé, en un live show. Sino que bueno, me lo imagino ya saliendo en televisión, teniendo espacio. Y después es un personaje tan divertido. Y me lo imagino en ese universo creativo que es All Elite, ¿no? Por lo que hemos visto ahora, vaya a saber cómo va a ser en televisión, pero imagino un tipo que puede tener buenos segmentos en televisión, creo que puede funcionar y darle hasta una dimensión más a Orange Cassidy, que siempre lo vemos en las indies, más o menos, bueno, sus clásicos spots, pero hasta se puede tornar repetitivo si se quiere, ¿no? Porque no hay continuidad y demás, lo que pasa mucho en las indies. Así que verlo en televisión creo que puede ser un exitazo, ojalá lo sea, porque es un grande. ¿Y qué más me quedó?
LAX.
LAX, bueno, LAX se irán a All Elite, me imagino, cuando terminen, cuando se pueda anunciar, o bueno, cuando sea el momento de presentarlos, que lo cual daría una división de parejas brutal para la empresa. Ojalá que vayan para ahí y no a la WWE, que no parecería la mejor opción. Y creo que van a tener un combate más, o ya lo tuvieron ahora en México, ¿no? Después de, era su despedida, digamos, de la empresa. Y bueno, ¿qué más podían hacer en Impact ya, no? LAX hicieron todo, cargaron la división, fueron lo principal, incluso nos hicieron ver el show cada tanto para seguirlos. Así que, sí, creo que de parte de Impact no queda más que agradecerle, me parece, ¿no? A todo lo que hicieron LAX este último tiempo, y bueno, y nosotros estar expectantes a ver dónde los vamos a seguir mirando.
Y bueno, lo de Eminem viene por parecía que una polémica de que se publicó la noticia, él no había dado permiso, no estaba enterado y se corta todo esto, así que Eminem no estará en el soundtrack del videojuego. Bueno, nos hemos pasado de la hora ya, así que vamos cerrando por ahora, Fede. Estaremos, ojalá, la próxima semana con más cosas para comentar en el directo y tal vez en la semana, si es que tenemos tiempo para grabar alguna otra cosa que aún tenemos pendiente.
Sí, venimos algo atrasados. Pero bueno, yo, quizás se han escuchado de la Ross de Lona de la semana pasada de SummerSlam, estaba bastante mal. Bueno, de amigdalitis resulta, así que durante esta semana básicamente estuve de reposo y
¿pero te sacan las amigdalas con eso?
Bueno, no, solo tuve medicamento por ahora para desinflamar y demás, pero bueno, va a continuar el tratamiento a ver qué sucede. Espero hoy haber sonado bastante mejor que la semana pasada y espero, bueno, como decíamos, hacer algo durante la semana, lo que tenemos pendiente, y volver el próximo domingo por más.
Dicho eso, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.